Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME a través de Radio Universidad de Chile, 10 de la mañana ya con 2 minutos y comienza nuestro nuevo encuentro. A mantenerse atento porque siempre hay interesantes invitados. Hoy martes, Día del Emprendimiento. Vamos a conocer historias de emprendedores. Día martes siempre tenemos alguna historia con algún artista nacional. Hoy no será la excepción. Todo el grupo de trabajo listo y dispuesto y te comenzamos a acompañar.
PYME.
Te quiero invitar para que conozcas el fondo estatal que avala los créditos de las pymes ante los bancos. No es novedad que el principal problema de la PYME es justamente la falta de financiamiento. No es solo que falten inversionistas, sino que además muchas veces, esto lo hemos conversado, las empresas son tan pequeñas que no tienen garantías para poder avalar un crédito que les podría permitir crecer. Con la idea de romper este círculo, es que existe el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, conocido como FOGAPE. Este es un fondo estatal que está destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, otorguen a micro y pequeños empresarios, exportadores y también organizaciones de pequeños empresarios elegibles que no cuentan con garantías o que éstas sean insuficientes para presentar a las instituciones financieras en la solicitud de sus financiamientos. Los fondos obtenidos con este respaldo, ¿para qué se pueden utilizar? Entre otras cosas, financiar capital de trabajo, proyectos de inversión, infraestructura productiva, equipamiento y proyectos. La petición de créditos con esta garantía se hace directamente en cada banco comercial, así que averigua sobre lo que es el FOGAPE.
Invitados.
En el primer bloque estaremos con una artista nacional emergente. Vamos a conversar más detenidamente. Ya lo tuvimos acá en el programa, pero hemos querido repetir, queremos reiterar esta invitación para conocer más en detalle lo que ha sido también este emprendimiento para Catherine Denis. Y luego, en el segundo bloque, otra historia de emprendimiento junto a Daniel Guerrero, hoy gerente general de Rúbrica.
Música chilena.
Y vamos a partir entonces con nuestra invitada. Lo haremos escuchando uno de sus tantos temas, Despertar y Renacer, junto a Catherine Denis.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Como cada sesión de martes en Conexión Empresarial, estamos dedicados al mundo del emprendimiento. Conocer historias, conocer ideas que se transformaron en un negocio y que hoy día también podemos compartir con ustedes. Y hay un espacio para nosotros relevante que tiene que ver con una actividad económica que está dentro de lo que es la cultura también de nuestro país, que es una de las manifestaciones, que es la música. Y hoy tengo el agrado de volver a conversar con Catherine Denis, una artista emergente que ya nos visitó en algún instante acá en el programa, pero hoy día queremos aprovechar de conversar más tranquilamente con Catherine. Lo primero, buen día, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buen día, muchas gracias por la invitación. Feliz acá de venir a conversar estos temas tan importantes.
Fíjate que hoy día cuando hablamos de la música, Catherine, que es quien no escucha música, independiente del gusto, del cierto musical. Pero fíjate que uno escucha la canción de un artista, de su artista preferido, pero pocas veces, creo yo, uno se detiene a pensar en todo el trabajo que hay en la parte anterior.
Exactamente.
¿Cómo llega ese tema musical a sonar en las radios o en las distintas plataformas o redes sociales que hoy día, por supuesto, también la llevan? Así que creo que sería interesante que nos compartieras desde tu mirada, Catherine. ¿Cómo ha sido para ti el poder incursionar en esta actividad económica que es la música, que me imagino que es mucho más que un hobby para ti el día de hoy?
Absolutamente. Es mi profesión, es mi carrera. Mira, qué interesante lo que me dices, porque hace poco tuvimos una presentación el 19 de mayo en el Instituto Cultural de Providencia, y es una hora de show.
Ya.
Y todo el trabajo que hay detrás de una hora de presentación es impresionante. O sea, uno parte desde la composición, las horas de composición, después entrar en estudio, que el proceso de estudio es largo, todo lo que es maquetear un tema, crear las frases de cada instrumento, el concepto que tú quieres transmitir, que eso igual lo tienes que madurar en el tiempo. ¿Hacia dónde quieres llegar con lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres tratar de decir? Que hay todo un tema ideológico detrás, lo sepas o no, seas consciente o no, igual hay algo ideológico detrás, algo conceptual, estético. Grabar, todas las horas de grabación, después las decisiones, cuál es el single, cuál no, promoción, ir a radios, qué sé yo, los ensayos con las bandas, con el trabajo con los músicos en vivo. Y bueno, yo en este caso también incorporo a otras artes, entonces trabajo con otros artistas, con bailarines, actores, qué sé yo, para una hora de espectáculo que uno espera que salga lo más hermoso posible y sobre todo que llegue a emocionar.
Así es.
Entonces, pero es mucho trabajo, es por capas.
Fíjate que ya que nos diste este ejemplo de la presentación que tuviste, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo estuvo la recepción con el público?
La gente muy contenta, muy sorprendida. Mi show, no sé por qué, bueno, igual es algo que podemos ir desglosando, hay elementos que tal vez lo pueden explicar, pero ha generado harta sorpresa. De alguna manera, el desafío al que uno se ve enfrentado es siempre dónde está parado, en qué momento y en qué tiempo está parado. Y hay un show tradicional que se ha llevado haciendo que funciona bajo ciertos contextos muy particulares. El típico formato de yo canto mis canciones y la gente me escucha y después se va para la casa, sigue funcionando en artistas que son muy conocidos o muy exitosos. Pero cuando uno está partiendo, digamos, ¿cómo es que logra sostener un show que no puede, tal vez no es tan conocido, pero que sea atractivo para la gente verlo hasta el final y que entregue algo, digamos? Y eso fue el desafío que yo me planteé con mi proyecto, es decir, toma tiempo hacerse consolidado y que tu nombre se conozca, que tu música se conozca, pero quiero entregar arte y quiero que eso se sostenga por sí mismo. Y no estar esperando a que cuántas veces esté sonando en la radio para recién ahí, porque eso en verdad puede pasar aquí no sé cuántos años, y creo que es parte de lo mismo y también tiene que ver con lo que a mí me importa, que me importa el momento en vivo, me importa porque hay una posibilidad de contactarse con la gente también. Entonces creo que vi cierta necesidad, en los mismos shows me fui encontrando con ciertas cosas, esto es bien recíproco, y tiene que ver con una forma de pensamiento que tengo, que no creo que las ideas sean porque uno es genio, sino que hay contextos que te van hablando y cada, aun cuando mi proyecto es solista, cada uno de los músicos tiene un aporte en ese momento en el ensayo que también me aporta creativamente. La gente que fue asistiendo, que me fue encontrando en las presentaciones en vivo, también uno va teniendo un feedback. Uno mismo cuando fue espectador de un show, ¿qué quiso ver?
Exacto.
¿Qué cosas a uno le emocionaron? ¿Qué cosas uno quiso? ¿Y qué cosas para uno tienen sentido? Y eso va teniendo vida y va llegando de alguna manera. Así que ha sido bien interesante la respuesta. Estoy súper contenta. Se ha armado un equipo de trabajo también que se ha ido sumando porque le hace sentido lo que estamos haciendo y nos está empezando a ir bien. Así que estoy re contenta.
El producto que se consume es Catherine Denis.
Claro.
¿Cómo se arma el negocio? ¿Cómo se arma esa empresa? ¿Quién te ayuda a diseñar marketing, el modelo de negocio para poder hacerlo sustentable en el tema de los números? Hay toda una infraestructura que tiene que funcionar. ¿Cómo te manejas en esa parte, Catherine?
Mira, se dio una cosa bien particular. Bueno, cuando yo me dediqué o decidí estudiar música, tenía 17 años. O sea, es decir, uno no tiene idea qué rayos va a pasar en el futuro.
Eras una niña todavía.
Simplemente es amor por lo que uno hace. Y uno se va encontrando con amigos en el camino y uno va participando de ciertos procesos también. Bueno, como tú ya sabes, Enzo Vázquez es el productor de mi segundo disco, pero nos conocemos hace 14, 15 años. Y él fue el productor de mi primer disco, pero él ahí, ese fue su primer disco que hizo. Es como estas primeras incursiones, así. Como probemos, veamos qué pasa, ya se hizo el disco, quedó en sello azul, oh, qué bacán, resultó bien. Uno empieza a ver resultados. Soy parte de un grupo de personas que no tenía seguridad de qué iba a pasar en el futuro y no existen garantías para nadie. Ninguna profesión tiene garantías. Entonces, como que a veces se vive con mucho más temor las artes porque se entiende que es un escenario un poco más difícil, pero hay ingenieros desempleados también, entonces como que hay que ser un poco más analítico en ese tema de no hay garantías para nadie, digamos. El tema es si es que hay un motor que te mueva a abrir puertas y a usar la inteligencia como entendiendo los contextos y viendo que sí hay oportunidades, no siempre es todo malo, todo hostil. La cosa es que Enzo con su hermano tenían otros proyectos antes, se conoce los Vázquez, se conoce los Vázquez que tienen creo que ya 6, 7 años. Pero tienen una historia para atrás, en que yo estuve en alguno de esos festivales de la muerte, así tocando toda la noche por 40 lucas, digamos, así, sin dormir. Todo bailaba la pachanga, uno la tocaba, digamos, como el lado B de la situación. Que es un aprendizaje. Y esa cercanía, o sea, yo he recibido harto apoyo de parte de ellos. También lo bonito es que ellos han hecho un tipo de recorrido y también yo atreverme, tomando su experiencia, a tener mi propio recorrido también, de acuerdo a lo que a mí me hace sentido, lo que me gusta, y viendo y dar resultados también. No hay un solo camino. Pero ellos han apoyado bastante en el soporte como de infraestructura, no sé, pues para grabar, apoyo también económico en el principio, cuando hay que a veces pagar grabación o músico, que sea lo que se necesita. Para ahora yo ya empezar a poder ir volando sola y poder esto sostenerse por sí mismo, pero uno se va dando cuenta que esto no es tanto, a ver, no es suerte solamente. No es como simplemente, oh, justo alguien, además que en Chile, no es la realidad de Estados Unidos que sí, hace claro. Muchos creen, como, oh, me van a descubrir, voy a caminar bien extraño por Providencia así para que me descubra un producto. No, eso no existe. Hay que gestionar. Y yo soy súper trabajólica. Me encontraba con gente también que trabaja ahora como hormiguita. Y hay cuestiones que sí se pueden trabajar y tener resultados bastante tangibles, bastante lógicos. No es vivir en lo impredecible, ni en esta cosa como mágica, o porque va a venir una externalidad acá a determinar si tú te vas a poder dedicar o no. Así que creo que igual hay que desmitificar de repente ciertas cosas asociadas a las artes. Sí creo que puede ser un error creer que solo se trata del talento y de saber manejar un instrumento y de tener puros siete en armonía, porque tienes que gestionar tu trabajo y requiere de saber o tener nociones de relaciones públicas. Yo también estudié psicología, todo lo que es psicología empresarial a mí me ha servido. O sea, de cómo mantienes una motivación en un equipo y cómo encuentras metas en común y cómo consideras a las personas que no son números, son personas, etcétera. Nunca pensé que esa parte que a mí no me gustaba tanto de mi carrera, porque me gustaba más la psicología clínica, el psicoanálisis, que lo amo a todo esto, pero he encontrado cosas que, mira qué interesante, finalmente lo que yo estoy haciendo, que es una empresa que genera trabajo, que también es una parte que es una familia, porque cada uno tiene sus realidades, y tiene que ver cómo uno también vive el trabajo. O sea, para mí la vida de las personas es parte de, y funciona. Porque uno puede creer que es como un estorbo, o sea, uno está en el ensayo, hay cabros chicos ahí de repente, y sus discusiones de niños, así que, pero funciona, y sale bien, igual se puede hacer una cuestión como de buen nivel, pero humano, y eso para mí es súper importante.
Es que ahí el factor humano es clave, es lo que el motor que mueve esto. Oye, Catherine, te estaba escuchando atentamente. Tú tocas varias teclas que son interesantes, por lo menos de enunciarlas. Hay un, se da en esta actividad económica que es la música, hablemos de la música puntualmente, el trabajo colaborativo.
Sí, en redes es súper importante. Solo no puedes. En verdad no, O sea, es mucho trabajo, son muchas aristas. O sea, de hecho, en mi caso me gusta hacer varias cosas, pero también está la posibilidad de que como artista sientas que tu fuerte es componer, tu fuerte es cantar y todo. Sí tienes que tener nociones de relaciones públicas con la gente porque solo te hundís, digamos. Sí, es claro, mucha pega. Sí. Esto es mucho más grande. Y es bien bonito, ¿eh? Porque al final te das cuenta que es una posibilidad de trabajo bien amplio. En mi caso, que... Y siempre tiro la talla que en mi época no había tanto Ritalin, ¿ya? Entonces como que falló, la dosis de Ritalin no se usó, digamos. El tema de la pintura, el tema de la escritura, todo el tema de la danza, por ejemplo, que para mí es bacán, y yo estudié danza cuando niña, he pintado hace hartos años y después como que me tomé la decisión de ya voy a empezar a profesionalizar esto. Con la música misma, ha abierto distintos nichos de desarrollo en el mismo proyecto. Entonces, por ejemplo, hay una persona encargada que está trabajando conmigo el tema de pinturas. Por otro lado, todo lo que es la parte de danza, se ha abierto espacio para contratar personas que bailan y lo hacen muy bien. Y eso también está generando trabajo.
Ahí, perdona, has aprendido a delegar también.
Sí, es que si no te volvís loco.
Exacto.
Y además, si no delegas, impides el desarrollo. Porque
el crecimiento del propio proyecto.
Absolutamente. Pues. O sea, uno, no eres Dios ni omnipotente, entonces el narcisismo tiene que estar en una cajita bien ordenada, digamos. Y pierdes que algo se desarrolle y tome vida y que sea más grande que tú, digamos. O sea, cuando tú te das cuenta que este nombre, este proyecto, Catherine Denise, ya trasciende a una individualidad y se empieza a transformar en algo más allá que no sabes hasta dónde va a ir, es muy lindo porque empieza a tomar vida por sí mismo. Y tiene que ver con un trabajo de un equipo. Al menos para mí tiene sentido así. Lo paso bien así, lo disfruto y varios lo disfrutamos así. Probablemente para otros funcione de otra manera y otro puede sostenerlo tal vez de otra forma, con no sé si otros costos u otros resultados o los mismos buenos resultados. Pero a mí me hace sentido así, digamos.
No hay una fórmula única.
No creo. Yo creo que al final uno tiene que ser capaz de asumir qué es lo que uno puede sostener en el tiempo. Porque esto es a largo plazo, o sea, no puedes pensar que es algo que en un año va a resultar y la vaya a reventar. Y hay como todo un imaginario del músico exitoso así, como con la cadena así de oro, así con dos minas al lado, dos compadres, no sé, con el copete, ¿cachai? Así como reventado. Bueno, yo no me lo imagino así, pero uno tiene que ver si va a vivir en esto a largo plazo, cómo lo quieres vivir, digamos, y como que uno ya va madurando ciertas cosas. Y para mí ha sido muy bonito, súper agradable, lo estoy pasando bien.
¿Cómo lo quieres vivir, Catherine Denise? ¿Por qué me detengo en esa frase? Normalmente uno en el tema artístico se vincula mucho con los excesos.
Ah, claro.
Ah, la noche, la droga, el alcohol, qué sé yo.
Sí, es un cliché que ya como que lo siento como pasado de moda, así
bueno,
un noventero.
A eso voy. Hoy día tú me dices, te proyectas.
Claro.
¿Cómo quieres vivirlo?
Mira, como lo estamos viviendo, estoy contenta. Espero que se logre mantener, al menos en cuanto a un trabajo en equipo. Para mí es súper importante la relación con las personas y el respeto entre las personas. Uno puede hablar lo que uno necesite hablar, con respeto al otro, de forma positiva. Las cosas pueden mejorar, digamos. Uno puede tener también un mal momento un día, pero siempre como respetando al otro en dignidad, digamos. Y se dan muchos mejores resultados. Todos contentos, como que también producimos más, porque como que empieza a fluir la creatividad y está ahí como en otra ola, no está ahí bajo presión, como desde el desmedro, así, tengo que rendir esto, sino que ya, bacán, lo estamos pasando bien, ¿qué otra cosa se nos ocurre? Y es otra sensación y es súper lindo después ver la obra realizada y no como, ay, tengo que ir a tocar, así que lata. Que a algunos les pasa, digamos, porque se les viene un poco cuesta arriba o lo viven desde otro lugar, digamos. Yo espero, porque esto, lo que tú me preguntas, lo puedo responder en el corto, mediano y largo plazo.
Sí.
En el corto plazo, seguir en esto, cada vez también pudiendo conectarme con las personas con las que nos estamos encontrando en los distintos escenarios en vivo. Yo espero que esto crezca mucho más, poder llegar a muchas más personas. En mi mente me imagino un show así, todavía mucho más desarrollado de lo que tenemos hoy, pero ya está como el germen de lo que quiero, como hay que partir para que eso llegue a ese lugar. Y espero que vayamos creciendo en escenario, espero que el proyecto tenga una estabilidad para los sueldos de toda la gente con la que estamos trabajando, que eso igual me importa, generar trabajo me importa, creo que es parte de dar dignidad a las artes y que puedan tener una tranquilidad y que es algo absolutamente válido vivir solo de las artes, digamos. Así que por eso me impulsa también ir buscando plataformas que den estabilidad al proyecto y cómo ir desarrollándolo. y también ir entendiendo los escenarios, ir entendiendo los tiempos en los que estamos, ir entendiendo como espectador lo que no se le puede pedir a un espectador. He tenido la fortuna en los últimos años, antes no tanto, pero igual trataba de hacerlo por tema de plata, digamos, de ver varios como presentaciones en vivo. A mí me gusta tanto lo docto como lo popular. Mi formación igual es docta, lo que yo estudié en la universidad. Y lo que me he dado cuenta es que cuando hay una buena presentación, la gente lo disfruta, aun cuando no lo conozca, y uno va cachando que los timings, digamos. Y desde ahí, desde lo inteligible pensar un show, y que no es tan fortuito, ni tampoco estar pidiéndole paciencia a la gente, poco menos de, oye, tienes que escuchar mi canción como es, y no sé qué. Y hay un feedback ahí. Y yo espero que nuestro show llegue a emocionar. Eso es lo que me gustaría, creo que ya lo logra en cierto nivel, pero así como yo me he visto emocionada con ciertos shows a los que he podido participar, o expresiones artísticas que mezclan distintas artes, y en verdad eso te queda en el alma para siempre, así. Y eso encuentro que no tiene valor.
El sello de Catherine Denise, así como el de los Vázquez, ellos definieron el pop cebolla, ¿eh? ¿Cuál es el sello de Catherine Denise? Hoy día, por lo menos hoy.
Uy, no sé si tengo una frase tan corta, porque eso es como súper compacto. Lo multifacético podría ser.
Sí, estaba pensando en eso, sí, porque tú tienes el tema de las artes, pintura, la escritura, la composición, que está ligada a la escritura, obviamente, la danza. O sea, aquí hay un multiproducto que uno puede encontrar.
Sí, son distintas expresiones que el sentido de mostrarlas tiene que ver con motivar también a sentir el derecho de bailar, a sentir el derecho de pintar, a sentir esa libertad de que está en la infancia. Mostrarlo de una manera que obviamente esté bien realizada, pero también como invitando al otro a esa experiencia, digamos, que es algo que otro puede hacer, no como, oh, no, yo no sé cantar, o como esta cosa tan como restringida de repente, o tan inhibida. Yo creo que igual a nosotros como los chilenos nos faltó más presencia africana, por ejemplo. Perú tuvo la ventaja, la benevolencia de tenerlo mucho más impregnado en su música, en su danza. A Chile llegaron africanos, pero bueno, obviamente
nos faltó
lamentablemente las circunstancias de las que llegaron fueron horribles, pero y no sobrevivieron acá en Chile. El tango en Argentina, de hecho mi show tiene momentos de tango, y justamente también pretendo como un poco de traspasar las fronteras, los límites nacionalistas. Creo que tenemos que aprender de nuestros vecinos, retribuirnos mutuamente, artísticamente, en ese sentido. Y por eso elegimos también a Violeta Parra para homenajearla, no solo porque es su centenario, sino que hay algo en su obra que tiene que ver con esto de traspasar fronteras, tiene que ver con un diálogo entre las artes que es muy natural, digamos. Hoy día nos parece súper natural la especialización, pero eso es una naturalización, no es que sea per se así, digamos. Hoy día todo tienes que estar especializado y tienes como que estudiar una cosa y cada vez como ir al tornillo del tornillo, muy maquinal, pero el diálogo entre las artes es una cuestión que es súper dúctil, digamos. La textura está en la música también, está en la pintura, el color está en la música y también en la pintura. Las palabras y los poemas tienen musicalidad en sí misma, aunque no tengas una tonalidad definida. Digamos, cuando tú lees un poema, ahí hay música también. Entonces son registros que son pueden dialogar entre sí fácilmente.
Catherine Denise, una artista nacional emergente que cultiva su propio espacio y que hoy día está presente en Conexión Empresarial compartiendo otra mirada, no solamente la musical o la artística. Te quiero dar las gracias, Catherine, por justamente visitarnos y compartir algo más tuyo que también es parte de tu puesta en escena. ¿Y te pido algo?
Dígame.
Al momento de despedirnos, preséntanos tu single que se está promocionando en este instante.
Buenísimo, bueno, gracias por el espacio. Y bueno, los quiero dejar con una canción que trata de retratar el paso del tiempo en una relación de muchos años. Ahora, pueden ser relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad, pueden ser relaciones familiares, relaciones que llevan mucho tiempo, que te desgastan, que hay cariño. Ahora, en el video se representa mucho más lo de pareja. Pero pese a eso, tú miras hacia atrás, te has olvidado eso que te ha hecho brillar, que te ha hecho motivar. Y a veces no queda más que dar un último beso.
Aquí estoy otra vez. Te creí. Regresé.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
El ajedrez es considerado un deporte de estrategia en el cual ejercitas el músculo más importante y poderoso de tu cuerpo, tu cerebro. Con solo 16 piezas por jugador y un tablero de 64 casillas, se desarrolla una batalla épica por derrocar al rey y tener la victoria, donde cuidar tus piezas es fundamental en cada movimiento. El objetivo de toda final de toda empresa son las utilidades. El rey del tablero de los negocios. En este juego, tus recursos son limitados y debes administrarlo con sabiduría para que el número de fichas perdidas sea el mínimo y así tus utilidades sean lo más grandes posibles. Para mover tus piezas de la manera más adecuada, requieres de información importante, como tus estados financieros, conocer la rentabilidad de cada uno de tus productos o servicios, tus gastos fijos, tus gastos variables, la rentabilidad de tu marketing, políticas de precio y descuento, entre mucha otra información. Con esta información podrás mover cada una de las diferentes piezas de tu tablero y considerar las posibles combinaciones para tener éxito en la partida. Como líder de una empresa, debes aprender a ver el tablero completo y anticiparte a todos los movimientos que tanto tú como tu competencia pueden hacer. El ajedrez no es un juego de azar, sino un juego de estrategia. Es por esto que debes fortalecer tus habilidades tácticas, estratégicas y lógicas, analizar todas las variables y administrar muy bien tus recursos para hacer jaque mate con el mayor número de piezas sobrevivientes en el menor tiempo posible. Te propongo un ejercicio para la semana. Identifica cuáles son los indicadores más importantes que debes analizar en tu empresa y pídelos a tu equipo. Estúdialos con calma y si requieres apoyo, acércate a un profesional que te oriente. Te garantizo que identificarás maneras de reducir costos, aprovechar mejor los recursos e incrementar los ingresos, con lo cual la rentabilidad de tu empresa será mayor para conquistar al rey de las utilidades.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Desde la mañana con 37 minutos, continúa el frío en Santiago. Mañana helada, gélida la mañana. Escarchado los parabrisas, me tocó salir tempranito en la mañana y tuve que utilizar el agüita. Ojo, eso sí, con el tema de la temperatura del agua. No se les vaya a pasar la mano con eso, si no van a perder el parabrisas. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado en este martes de emprendimiento. Él es Daniel Guerrero, gerente general de Rúbrica el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Todo bien.
¿Todo bien, eh?
Sí, todo bien.
Oye, hoy día, fíjate, cuando uno habla de emprendimiento en Chile... lo conversamos reiteradamente, a veces uno llega a sonar un poco majadero, pero creo que fíjate que es interesante ir un poco haciendo historia. En el mismo caso tuyo, Daniel, el hecho de que hoy día estés a cargo de Rúbrica, esto no es una casualidad, nació, se originó en algún instante. ¿Qué estaba haciendo Daniel Guerrero antes de crear Rúbrica?
Bueno, la verdad que es difícil, no es fácil. Y hay muchas cosas que a veces, como decimos nosotros, los planetas se alinean y aparecen oportunidades. Básicamente nosotros estábamos trabajando en una empresa donde dábamos servicio a particularmente a la banca, y en el año 2010 un cliente nuestro nos presenta un problema. Y este problema básicamente es que no podía encontrar documentos cada vez que los necesitaba. Y estos documentos eran de prioridad y eran importantes porque tenía que responder a auditorías, fiscalizaciones ante la dirección del trabajo, a sus clientes, porque dado que él tenía que mostrar estos documentos a esta empresa, también sus clientes le tenían que pagar factura y eso le afectaba a la caja. Por tanto, dado que no tenía documentos en cada vez que los necesitaba, no presenté el problema. Y ahí empezamos nosotros a ver qué solución buscar, y básicamente lo que hicimos fue un gestor documental digital que permite de alguna forma eliminar 100% todos los documentos de una carpeta, cualquier tipo de carpeta que sea. En este caso era la famosa carpeta y tradicional carpeta del trabajador que todas las empresas tienen, donde se guardan los contratos de trabajo, los anexos de trabajo, las vacaciones, las licencias, todos los documentos en papel. Entonces, dado eso, comprenderás que si viene un fiscalizador y no encuentras un documento que debería estar en la carpeta del trabajador, tienes un problema como empresa. Entonces, tienes un problema no menor porque te pueden multar por no tener los documentos y cualquier cosa que ocurra de ahí en adelante puede ser mucho peor. Entonces, lo que hicimos fue incorporar un modelo que de alguna forma lo que hace esto es que automatiza todos los procesos asociados a recursos humanos, particularmente de los documentos que tienen que ver con los trabajadores. Y esto es que incorpora los documentos contractuales, como los contratos de trabajo, los anexos de contratos, las modificaciones de contrato, las vacaciones y todo lo que tenga que firmar trabajador y empresa, son documentos electrónicos. Y además incorporamos la firma electrónica a estos documentos. Por tanto, tanto trabajador como empleador firman electrónicamente todos los documentos y nunca hay papel.
Validado legalmente.
Validado legalmente. El modelo lo presentamos en el año 2010 a la Dirección del Trabajo. Costó un poco, se demoró la dirección en validar este modelo, pero terminó validándolo donde solo un documento no fue validado, que fue el finiquito, que no podía ser validado, o sea, firmado electrónicamente, y todo lo otro sí nos validó. Y la razón por qué el finiquito no es básicamente porque la notaría o el notario dice, firma ante mí. Entonces, después en trabajo conjunto con varias notarías, trabajando con ellos, los convencimos que esto podía ser factible también firmar electrónicamente el finiquito, iba a seguir firmando ante el notario, pero ahora electrónicamente.
Claro.
No más a lápiz, con el lápiz.
Y no está perdiendo tanto tiempo.
Y no pierde mucho tiempo, y además todos los beneficios que tiene el proceso de estar moviendo hoy día papeles. Imagínate una empresa que tenga sucursales a nivel nacional, tiene que mover papeles a nivel nacional, a través de valija o mandando correos, un montón de procesos que ineficientes. Y en el caso de la notaría, tú tienes como empresa, tienes que llevarle los finiquitos al notario y el notario tiene que firmar dos o tres copias por finiquito. En cambio, hoy día lo que hace es que se ingresa a una aplicación el notario y todos en definitiva y firman desde una aplicación. Y automáticamente se va armando la carpeta del trabajador en forma automática. Ya no, nadie más puede ir estar moviendo papeles. Entonces, finalmente tú tienes una carpeta automatizada que lo que hace es solo a un clip tienes toda la información del trabajador. Y además agregamos, porque hay papeles que van a llegar. Siempre existen papeles, claro. Lamentablemente no podemos eliminar el 100% de los papeles. Y armamos un flujo automatizado de estos documentos que solo tú lo pones uno en escáner, o sea, y el documento llega en imagen a la carpeta en forma automática. Y entonces finalmente tienes todos los documentos del trabajador en una carpeta digital.
Por una necesidad, entonces nace,
exacto,
nace rúbrica.
Por una necesidad nace rúbrica y un planteamiento de un cliente que nos pide ver cómo lo podemos ayudar. Y dado eso, lo que hicimos fue armar un modelo y lo presentamos a la Dirección del Trabajo en el 2010. Y hoy día estamos operando no solo en la carpeta del trabajador, sino que tenemos otros procesos asociados. Nosotros armamos una solución que permite modelar cualquier proceso donde existan papeles. Y desaparecemos los papeles.
Exacto.
Hoy día estamos en el mercado no solo en las carpetas de los trabajadores, sino también estamos en un factor, hoy día hay un factor importante que opera con sus clientes con nuestra aplicación, en donde tanto el factoring, el cliente del factoring y también el notario, porque también interviene ahí un notario, firman los contratos de cesión, los contratos de guía que tienen que ser firmados para que el factoring pueda otorgarle el crédito a través del factoring.
Ah, mira.
También hoy día...
Un avance
es un buen avance, y hoy día los clientes del factoring, tú también entiendes que el que factoriza normalmente es PYME.
Claro.
Y necesita las lucas
rapidito.
Y él puede firmar desde el celular, desde cualquier lugar y donde esté. Entonces, finalmente, una vez que se gatilla la firma, el factoring está depositándole las platas en su cuenta corriente.
¿Están en este minuto trabajando con un factoring en
particular? Hoy día con un factoring en particular y estamos, bueno, empezando a buscar el resto de los factoring que esperamos que se suban también. Y también tenemos otros procesos como la venta seguro. Hoy día hay una clínica importante que vende su seguro escolar a través de nuestra aplicación también y también en forma online. Y ahí hay un proceso de eficiencia desde que la venta se hace en forma online y se incorpora a los sistemas de la clínica importante. O sea, la problemática que tenía la clínica en ese momento es que todas las ventas eran en papel, formularios. Entonces tenía un accidente, un chico, un niño, un hijo de alguien que compraba el seguro escolar, llegaba a la clínica y se encontraba que el formulario o el seguro no estaba ingresado a los sistemas y no lo podían atender. Entonces, finalmente hoy día eso no ocurre, porque las ventas son online y se ingresan en forma automática a los sistemas y se evitaron todos esos problemas que tienen y que tenían hoy día.
Exacto, optimizando
los tiempos.
Fíjate, estaba pensando sobre todo en las pymes que están en sintonía, aquellos que están emprendiendo el negocio, el acumular papeles. Tiene distintas connotaciones, no solamente en un costo económico, sino un punto aquí que también mencionabas tú, hacer más eficiente el tiempo. Y de repente, típico, yo creo que se deben sentir identificados muchos, piden un documento determinado.
Y no lo encuentran.
Oye, no se encuentra nunca el documento. Sí. O se viene a encontrar cuando ya no se necesita.
Exactamente.
Entonces, fíjate que me imagino que ustedes hoy, Rúbrica partió el mismo año que me estabas comentando, el 2010.
2010, sí.
Ya.
2010.
O sea, ya van a los 7 años.
Tenemos 7 años ya en el mercado y bueno, han aparecido otros competidores. En ese momento no habíamos tanto, creo que éramos 2 los que estábamos con esta solución, pero partimos nosotros creo que fuimos los primeros en partir vendiendo este producto. Pero hoy día ya aparecieron otros, que incluso otros más grandes que nosotros, vieron la oportunidad del negocio y la competencia se está empezando a poner entretenida.
Y a propósito de ese punto, ¿qué haces justamente para seguir compitiendo y seguir estando vigente, Daniel?
Mira, casualmente, y esto debo decirlo, cuando nosotros partimos en el 2010, las empresas que confiaron en nosotros, las primeras 4 empresas que confiaron en nosotros, son multinacionales. Creo que hay un cambio cultural que debería ocurrir en estos procesos, que está ocurriendo hoy día, que está ocurriendo con el resto de la empresa. Nosotros empezamos vendiéndole a estas empresas que fueron quienes creyeron en nosotros y quienes primero nos compraron el servicio. Fue muy difícil vender a las empresas chilenas. Hoy día está recién empezando esa parte de que ellos se están convenciendo, las empresas chilenas, que estos son procesos, que viene la transformación digital y dado eso tienen que incorporar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos 2 cosas que creemos y que es lo que nosotros de alguna forma queremos seguir impulsando. Primero, ir innovando, ir mejorando nuestras soluciones, ir incorporándole más valor a las soluciones desde el punto de vista de la gestión, porque esto es gestión. Esto es básicamente reemplazar la gestión manual por una gestión automatizada, que cuando tengas que encontrar algún documento tienes que encontrarlo. Tenemos 2 cosas. Una es que le hemos agregado otros servicios que también son importantes para las empresas, como por ejemplo las empresas que deben prestar servicio y deben cumplir con la ley de subcontratación, tenemos un módulo especial para ellos.
Mientras nos vas a describir estos productos que tienen, yo mientras tanto voy a invitar a los auditores, justamente a los empresarios, que vayan al sitio web a www.rubrica, con K de kilo, rubrica.cl, ¿ya? www.rubrica, con K de kilo, reitero, .cl, para que comiencen a explorar los distintos productos que, de hecho, Daniel nos va a detallar.
Exacto. Mira, nosotros hemos agregado a un módulo especial a las empresas que deben cumplir la ley de subcontratación. Esta ley lo que hace es que a empresas que deben prestar servicio, la empresa principal es responsable de los trabajadores de la empresa que presta servicio. Por tanto, esta empresa principal se debe resguardar con toda la documentación que acredite las buenas condiciones del trabajador, el pago de sueldo, pago de
imposiciones,
todo lo que tenga que ver con la responsabilidad sobre los trabajadores. Por tanto, es responsable también. Entonces, para ello, lo que hace es, la empresa mandante es que mensualmente le pide toda la documentación asociada a sus trabajadores, como las liquidaciones de sueldo, las vacaciones, las licencias,
permisos especiales,
si la persona le aumentaste el sueldo, por el cambio de aumento de sueldo, todo lo que tenga que ver asociado al trabajador. Y esta empresa mandante condiciona en el pago de factura del servicio si no le entregan todos los documentos. Entonces, para las empresas de servicio tienen que juntar todos estos documentos y armaban documentos
esas
y
carpetas
y entregárselos a la empresa mandante. En este caso, lo que hacemos nosotros es un módulo especial, dado que tenemos toda la información, ponemos la lógica respectiva para cada tipo de cliente que tenga nuestro cliente. Si es que normalmente las empresas mandantes piden más de lo que exige la ley, porque se quieren resguardar más. Entonces, armamos la lógica, y de esta lógica, una vez al mes, lo que hace el sistema es que va a buscar esta documentación. Extrae copia de los documentos en forma automatizada y no tiene que andar buscando los documentos uno a uno, y no tiene que ir a hacerle seguimiento a los documentos que faltan, sino que el sistema le entrega los documentos ya armados para que solo después le entregas en una carpeta Windows a tu cliente toda la documentación. Y finalmente te ayuda a ordenar los procesos. ¿Okay? Otro de los servicios que tenemos es que en nuestro gestor documental, en la gestión documental, porque no es un simple repositorio de documentos digitales, sino que tiene otros beneficios que tienen que ver básicamente con la gestión. Cada vez que alguien necesita un documento, no solo puedes ir a buscar un documento uno a uno, sino también puedes ir a buscar un documento en forma masiva. Normalmente los fiscalizadores, un auditor te pide una serie de documentos con una cantidad importante de trabajadores. O sea, normalmente el fiscalizador llega con una nómina de RUT, 100 RUT, y te dice, mira, para todo esto RUT quiero el contrato de trabajo, los anexos, las vacaciones. Y tú hoy día, en un proceso manual, tienes que ir carpeta por carpeta, sacar fotocopias y llevarlos a quien te los está requiriendo. Y hoy día lo que hace el sistema es que tú ingresas un RUT o ingresas un Excel, un archivo con los RUT, y le dices, quiero el contrato.
Tales papeles, papeles digitales.
Claro, y te trae todos los documentos.
Ya.
Entonces, y la otra, que es un valor que en realidad lo llevamos en la sangre nosotros, es el soporte. La postventa para nosotros es súper importante. Nuestros clientes tienen que ser bien atendidos, no solo ir a vender y después desaparecer del planeta, sino que básicamente nosotros estamos día a día con cada uno de nuestros clientes, dándole soporte tanto técnico como funcional.
Aprovechemos los minutos que quedan, Daniel. Recuerde que estamos en conversación con Daniel Guerrero, gerente general de Rúbrica. El documento con firma electrónica. ¿También gestionan?
Sí, claro.
¿Factura electrónica, por ejemplo?
No. Hoy día solo la firma electrónica de documentos, cualquier tipo de documento.
Ya.
No trabajamos con factura electrónica porque nos metimos en este nicho de la gestión de los documentos.
Perfecto.
No es... La firma electrónica para nosotros... Tenemos un proveedor de firma electrónica, no somos nosotros los que hacemos la firma electrónica, y es un proveedor que puede ser cualquier proveedor del mercado, en definitiva. Eso es. Nuestra solución es básicamente la gestión documental en documentos digitales.
Me imagino que la aceptación que esto ha tenido ha ido progresando en cuanto a cómo uno ve y mide el impacto que esto tiene, por una parte, en el asunto económico, porque hablemos de empresas que van acumulando, por ejemplo, las facturas.
Exacto.
Que hay que acumular y acumular por una cantidad determinada de años.
Aquí no necesita hacer eso.
Exactamente. O sea, el espacio de ahorro también, el ahorro de espacio físico, también es notable, porque se puede optimizar ese espacio con otras cosas en la empresa.
Mira, hay varios costos que las empresas se ahorran. Todo lo que tiene que ver con los insumos asociados a las impresiones de documentos. No tienes que ocupar más papeles, nada, todo lo que está asociado a las impresoras, a los escáneres, a documentos que normalmente estás ocupando. Espacio físico, tiempo súper importante. Y los tiempos a veces de personas que son importantes. Un gerente hoy día firma un proceso de N documentos de una sola vez. No tiene que ir firmar uno a uno, y procesos tediosos que normalmente los gerentes de recursos humanos tenían que llevarse los lotes de papeles,
claro,
llevárselo incluso para la casa para poder seguir firmando, y porque tenían que firmar 3 copias por trabajador. Entonces aquí no, aquí es un proceso mucho más automatizado que basta con una firma y firma por procesos.
Y la validación de cada uno de estos procesos, me imagino que hay una persona responsable para poder administrar todo esto.
Sí, cada cliente nuestro tiene un administrador que es la que permite dar los perfiles de usuarios y los accesos de usuarios a su institución. Y eso está validado y el proceso lo tiene de alguna forma controlado. O sea, cada cliente tiene un administrador.
Hay seguridad ahí en los procesos.
Sí, en los procesos, la seguridad, porque además la información la tenemos toda en nuestro data center. O sea, todo nosotros prestamos el servicio completo, desde la solución hasta el almacenamiento en el data center. Tenemos y ahí el data center tiene que cumplir con todas las normas de seguridad que existen.
Así es. Y bueno, para aquellos que quieran conocer más en detalle, acercarse y también contratar los servicios de Rúbrica, bueno, vayan al sitio web, ahí está toda la información, está también el punto de contacto, sí, no hay problema. www.rubrica, con K de kilo, recuerden, rubrica.cl. Daniel Guerrero, gerente general de Rúbrica, nos ha acompañado en esta jornada. Ha sido muy interesante conocer esta herramienta que permite también hacer mucho más eficientes los procesos. Así que gracias, Daniel, por tu visita.
Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
A ustedes las gracias por la sintonía. Gracias por confiar siempre en la propuesta de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Sigan junto a nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote. Conexión Empresarial regresa mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.